hem vist, no podràs contar una de les peces que tenies, que és el Mario Gesson, ja penjat a l'Instagram que s'acaba una etapa, que és el moment de tenir nous reptes. Què et sembla aquest fet? És a dir, que em valoris aquesta marxa i el projecte de futur que us queda.
Bé, el projecte de futur comença ara, s'ha de generar, crec que són preguntes pel Joan Creus quan sigui el moment. Ara és un moment on hem de digerir el present, i el present és dolorós per aquesta derrota. L'equip es va trencar en el mes de desembre. No, crec que la temporada comença amb dos jugadors que se'n van en l'últim moment, quan semblava que es quedaven aquí, se'n van a NBA a l'últim moment. La temporada comença aquí. Després hem viscut molt bé el tram inicial de temporada i se'ns trenquen molts jugadors en la mateixa posició. Això fa trontollar moltes coses, entre elles aquests aspectes. Després hem tingut que tirar més d'alguns jugadors perquè altres no acabaven d'entrar al nivell que esperàvem d'ells per poder ser competitius, i llavors arriba al final de la temporada i físicament a vegades es paguen totes aquestes coses, no? Les lesions, la pèrdua de ritme i aquestes coses. Malgrat tot, crec que avui hem fet un partit bastant digne, i és una llàstima que se'ns ha escapat, perquè avui se'ns ha escapat perquè el rival ha jugat extraordinari, no pas perquè nosaltres no hem jugat bé. Sobre l'actitud, no tinc cap reproche per l'equip. Des de fora a vegades les coses es veuen d'una manera, però des de dins a vegades es veuen d'una altra. El segon partit és com quan hi ha un combat de boxa i en el primer assalt quedes mig cau i segueixes competint, però quan acaba el combat, que l'acabes perdent, pràcticament no saps ni el que ha passat, no? És el primer quart vam rebre un cau i ens vam perdre pel camí, perquè ja no vam trobar mai el control de les emocions, ni del joc, ni de res. Però crec que sincerament que només en el segon partit hem perdut la nostra identitat, en el primer i en el tercer no, més enllà de que jugàvem contra un equip que no ha sigut capaç de guanyar-lo ningú equip en tota Europa, i nosaltres tampoc. Sobre els comiats de jugadors, en aquest moment no parlaré.
Hola, Xavi Pascual, Carlota Alegre de Radio Nacional. Dos preguntas, la primera en castellano. Puede ser, bueno, ha sido hoy el último partido en el Palau. Las sensaciones, ¿cómo os sentís? En castellano. Y después me gustaría que, si podías comentar la actuación arbitral de hoy.
Bien, en cuanto... Pues sí, tenemos una decepción importante al haber perdido este partido en casa y al no poder seguir compitiendo en esta final. Estamos decepcionados por todo el público que ha venido a vernos, del cual tan solo tenemos palabras de agradecimiento al máximo nivel, y también por toda la gente que en su casa puso el televisor pensando que les daríamos algo más. A todos ellos, pues tan solo podemos disculparnos por haber... Hemos intentado luchar, hemos intentado hacer las cosas bien, pero no hemos conseguido aquello que ellos esperan. Por lo tanto, para ellos, tan solo estas palabras. En cuanto a la actuación arbitral, creo que he sido siempre un entrenador que ha intentado dignificar las competiciones, todas las que disputo, y después de perder el título no voy a opinar absolutamente nada.
Hola, Xavi, buena nit, Albert Díez, Cadena COPE. Ya has apuntado algo, pero ¿qué crees que le ha faltado? Si crees que le ha faltado algo al equipo más allá de los títulos.
Bueno, yo creo que lo que nos ha faltado, pues básicamente son títulos. Nos ha faltado competir mejor fuera de casa, porque al final no nos clasificamos por Final Four perdiendo dos partidos fuera de casa, que podían haber cambiado un poquito nuestro signo, y esta final iba muy tocada porque con 2-0 sin haber ganado ningún partido fuera, Madrid ha jugado con muchísima confianza y era muy difícil de ganar en el día de hoy, lo sabíamos. Aquí en la rueda de prensa previa os dije que era el partido más difícil que íbamos a disputar en mucho tiempo, y así ha sido. Ellos han jugado con muchísima confianza, con red de seguridad doble, en el sentido de la toma de decisiones. El cojín de 2-0 te ayuda mucho, y teníamos que jugar muy bien para ganar. Pienso que hemos jugado a ratos muy bien para ganar, pero Madrid ha jugado extraordinariamente bien, no hay mucho más. A nivel defensivo no hemos conseguido en ningún momento bajar su anotación. Tienen un desequilibrio de uno contra uno único en toda Europa, por eso son los campeones. Tienen unas manos únicas, por eso son los campeones. y no hemos conseguido bajar su anotación, no hemos estado a un nivel defensivo alto o suficiente para poderles ganar.
Fem les dues últimes, si us plau.
Sí, Xavi, al fil d'aquesta resposta dius que han faltat títols, però creus que també ha faltat una mica de llistó físic, pensant en la duríssima eliminatòria contra un equip superfísic com Olympiacos, els dos partits a Màlaga, el Madrid, que evidentment físicament és superior? Creus que ha faltat pujar el llistó físic en aquest projecte?
Bé, al final quan perds acabes buscant moltes variables. Sens dubte podem parlar d'alguna variable en aquesta direcció, però crec que hi ha moltes variables més. Tots prenem decisions, algunes vegades ens surten bé, altres vegades ens surten malament. Els jugadors també decideixen, a vegades els hi surt bé, a vegades malament. És super, super multifactorial les derrotes. Avui hem controlat millor el rebot, ells tenen 6 rebots d'atac només, penso que hem estat millor amb això. Hem controlat millor les pèrdues. Crec que havíem donat un pas endavant i crec que si haguéssim guanyat aquest partit les nostres opcions haguessin crescut amb la sèrie, però ells ho han fet molt bé i ens han acabat guanyant. I crec que no perds mai per una sola raó, sinó és per una acumulació de raons.
Sí, Jordi Quixano, del diari El País. No sé si he entrado en el vestuario tras el partido y si es así me gustaría saber qué mensaje les ha trasladado.
Sí, sí, siempre entro y hablo con mis jugadores, pero lo que hablo dentro queda dentro, como siempre, como todo el año.
Gràcies.
Gràcies.
Se'n va Xavi Pascual.
Per cert, Damià, sí, perdona, em confirmen gent de l'entorn de Mario Gesoña que Mario Gesoña no té Instagram.
Bravo.
Val? No té Instagram, no té Twitter, que és un fake.
Doncs perfecte, Mundé, perquè ara estàvem aquí també regirant i em sembla perfecte i em quadra bastant més que l'altra versió.
Del seu entorn m'ho confirmen i, vaja, me'ls crec al 100%.
Apareix Llull aquí amb la copa i fa la roda de premsa.
L'escoltarem
després,
sí,
no?
L'escoltarem a la nit, el t'ho dirà si el Dani Sanabra ho creu convenient, que hem d'escoltar l'MVP d'aquesta final de la Lliga Endesa i un altre home que potser l'any que ve, veurem, també és un altre dels que el futur és incert, el podem veure a l'NBA a Houston. Veurem què acaba decidint el base menorquí del Real Madrid.
Hola.
Hola, bona tarda. Mundet, escoltem a la nit, el tu diràs, gràcies.
Vinga, a reveure't.
L'Agustí encara deu haver aguantat per aquí.
Sí,
no?
Està aquí, està aquí al meu costat.
Com un professional. Agustí, molta sort a Vitoria.
Moltes gràcies.
Anirem seguint, que vagi bé amb Perasovic i companyia. Seguirem i Querejeta.
Moltes gràcies i un plaer.
I molta sort.
Un plaer haver compartit aquesta final amb vosaltres.
Un plaer per nosaltres. Moltes gràcies a l'Agustí. Julve, Damià, fins ara. Fins ara, el Damià, que ja se n'ha anat. Albert, fins ara,
vinga, fins ara.
Us deixem amb el Noi Som per Festes, amb el Jordi Beltran, i a les 11 més esports, el tu diràs amb el Dani Sanabra. Aquest any la Lliga de Bàsquet, bé, i la Copa, i l'Eurolliga, i la Supercopa, pel Real Madrid. Bona nit.
Arrac 1, Noi Som per Festes, amb Jordi Beltran.
Ai, ai, mare meva, que s'ha acabat la revetlla i se'n tornem-hi.
Què tal, com esteu? Benvinguts a una edició d'aquelles 50-50 de Noi Som per Festes. Comencem tard i acabarem, com sempre, a les 11, per tal d'acompanyar-vos amb, no dir el primer bany de l'estiu, perquè en alguns casos la meteorologia no ha acompanyat massa, i per tant això del primer bany, allò que diuen, per Sant Joan t'has de banyar, i fa uns anys dient, en pilotes, a més, perquè tot l'any tindràs bona salut i tot això. Bé, avui amb la climatologia que han tingut, home, qui ha volgut ho ha fet, però qui no, no. En canvi, és bastant possible que alguns ja visquin el primer embús de l'any, aquelles cues, aquella cosa de la carretera, de l'autopista, de... i cotxe sense aire condicionat, ni us ho explico. Espero que no sigui el vostre cas, espero que ho porteu perfectament, que no esteu embossats, que us hagueu pogut banyar i que esteu disposats a que us acompanyem fins a les 11 de la nit en aquesta primera mitja hora inaugural del Noi Som per Festes, dia de Sant Joan. Uah! Nena, porta un Alka-Seltzer, sisplau.
A RAC 1,
Noi Som per Festes,
amb Jordi Beltrán.
Ha arribat el moment de contactar amb una persona que va néixer a Sevilla fa 41 anys, però que viu actualment a Madrid. Jo diria que és un dels dibuixants, il·lustradors, escriptors més brillants que hi ha en el país. Col·labora amb diverses publicacions i ha publicat diversos llibres, a quin més curiós. De tot això volem parlar amb Miguel Brieva. Què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Oye, ¿por qué decidiste irte a ver a Madrid siendo de Sevilla?
Bueno, pues la verdad es que no lo decidí yo porque cuando tenía 5 días de vida mis padres se vinieron a vivir a Madrid, con lo cual no fue nada voluntario, la verdad.
O sea que sería más extraño que te hubieras ido a vivir a Sevilla, según cómo, ¿no?
Exactamente, sin embargo ya con cierta mayor capacidad de raciocinio que cuando tenía 5 días, la verdad que es algo que me planteo a diario.
¿Ah, sí?
Sí, porque bueno, porque las vidas en las ciudades más pequeñas, pues sí, suele ser más agradable y esas cosas.
A ver, yo a Miguel Brieva, os recomiendo, estoy recomendando a toda la audiencia que visite tu página web. Porque si visiteu la, si busqueu Miguel Brieva a Google, anireu a, la primera que us apareixerà és Clismon, Llavors cliqueu allà i allà veureu qui és o quina és la feina que fa Miguel Brieva. Quiero felicitarte porque la página realmente es espectacular.
Bueno, es ahí una página bastante poco práctica, pero bueno, tiene
pero hay mucho material para, vamos,
sí,
para hacerse la idea de cómo va, de qué dice y cómo lo hace Miguel Brieva. A ver, yo te descubrí en el 2007 a raíz de la publicación de la enciclopedia Clismon. Que era, bueno, daba una idea, a mí me sorprendió, porque era como todo un mundo abigarrado, unas viñetas en las que no cabía un alfiler casi entre texto y dibujo, y en el que el surrealismo mandaba sobre todo, ¿no? De esa enciclopedia ahora han pasado 8 años, pero veo que el estilo se mantiene.
Bueno, sí, más o menos barroquismo sevillano, sí, se podría considerar.
Sí, pero barroquismo.
Sí, bueno, más o menos, al final el estilo que hace uno es un poco consecuencia de sus virtudes, pero principalmente de sus defectos. Entonces, bueno, pues digamos que a mí me ha dado por esta historia así un poco horror vacui de llenar el papel hasta el último milímetro.
Sí, ¿y sabes por qué te viene eso? Porque
pues la verdad que no lo sé, o sea, ya te digo que probablemente sea también por cierta incapacidad. No sé si de la fase oral o anal o cuándo me pasó, pero cierta incapacidad para hacer algo sencillo, y entonces pues bueno, tiendo a llenarlo, pero también yo siempre he admirado mucho a los ilustradores que de algún modo te regalan la mirada profusamente, ¿no?
Sí.
Como, pues yo qué sé, como Moebius o Escher o etcétera. Entonces, digamos que mi idea, o me sale sin pensarlo, tratar de emular un poco ese aspecto, ¿no?
Bé, el motiu pel qual hem contactat avui amb Miguel Brieva és perquè acaba d'editar tu primera novel·la gràfica. Lo anterior no es podía considerarse novela gráfica, ¿no? Era como un conjunto de impresiones, reflexiones que iban agrupadas en libros, pero no era novela gráfica aquello.
Sí, yo trataba de darles como una idea unitaria y creo que sí, más o menos se lograba, pero efectivamente no era un material elaborado, digamos, del tirón con un solo objetivo, ¿no? Yo utilicé también muchos de esos libros para recopilar material que iba haciendo para muchas publicaciones.
Sí.
Y en este caso no es solo que es un material hecho ex proceso, sino que además se trata de una narración más al uso, más ortodoxa, más narrativa, con un personaje. Bueno, en fin, lo que se suele entender por un relato normal, ¿no?
Sí, formato diario también.
Sí,
en algunos momentos. A ver, el título ya es de aquello. La mayoría de personas a las que le he enseñado la novela o el álbum leen lo que me está pasando, diarios de un joven emprendedor. Y les digo, lee bien, por favor. Y entonces dicen, ¿qué pasa? Y, no, es de un joven emprendedor. Este término me ha fascinado. O sea, ¿cómo has llegado a la conclusión? Yo además creo que es definitorio un poco también del emprendedor, ¿no? O sea, que en el fondo, o sea, te revientan los emprendedores, te has dado algún batacazo intentando convertirte en un emprendedor, pero ¿cómo surgió en tu cabeza este término, emprendedor?
Pues mira, yo tengo la intuición a veces de que el propio lenguaje nos depara lecciones sobre la realidad de las cosas, ¿no? Entonces muchas veces, jugando con las palabras, que yo es algo a lo que, bueno, que me gusta hacer, pues de repente te das cuenta de que simplemente modificando una letra, cambiando algo de orden, de repente obtienes algo que se asemeja mucho más a lo que sucede en realidad que lo que las palabras parecen sugerir, ¿no? Uh-huh. En el caso de emprendedor, en principio es una palabra que hablaría de la gente pues que echando todo su esfuerzo, su ilusión, su imaginación, etcétera, pues trata de, bueno, pues de emprender algún tipo de actividad, de montar un negocio, etcétera, etcétera. Estaríamos hablando pues de, pues por ejemplo en nuestra sociedad, pues de los autónomos, de los pequeños comerciantes, de sí. las pequeñas pymes, etcétera, ¿no? Sin embargo, no, yo me encuentro en el día a día como autónomo, pero también porque, digamos, me muevo por la calle, por mis amigos, por la gente que realiza diferentes actividades, pues te das cuenta que toda esta gente que supuestamente parece ser que es la de la que se hartan a hablar nuestros políticos, sí. pues sin embargo no, lo único que tienen son trabas a la puesta en marcha de sus proyectos y básicamente una situación social que es lo que les lleva a desmotivarlos, a dejar de intentarlo y casi a plegarse de un poco a las leyes de la macroeconomía, ¿no? Y acabar siendo pues parte de ese ejército de gente empobrecida que al final acaba aceptando cualquier tipo de trabajo precario, ¿no? Entonces, de esta figura, que es lo que yo entendería en el buen sentido y creo que todos, de manera intuitiva como emprendedor, pues te das cuenta de que más bien lo que somos es emperdedores, ¿no? Casi toda la sociedad es emperdedora y el emprendedor se queda un poco para ser esta figura fantasmagórica de la que hablan los políticos y los grandes empresarios y que viene a no significar realmente nada, ¿no? O como mucho viene a significar que, pues eso, que pegas un pelotazo y eres como el creador de Google o de Facebook, o sea, ese es como un poco el sueño, ¿no? La utopía del emprendedor, pero claro, yeah. eso no deja de ser algo absolutamente impracticable para el 99% de la población, ¿no? Con lo cual es algo completamente ilusorio, ¿no?
Hay quien piensa que, bueno, es la implantación del sistema norteamericano, de tú búscate la vida, móntatelo todo tú, y seguro que con esfuerzo y tesón acabarás triunfando, bueno, como el sueño americano, ¿no? Un poco.
Sí, lo que pasa este es que, plan. Bueno, es que el sueño americano no funciona ni siquiera en América, ¿no? Pero
ya.
Incluso allí podríamos decir que hay unas condiciones o una... bueno, pues una aceptación social de esto que hace que por lo menos esté como algo más engrasado, aunque sí. tampoco es una cosa que funcione para la gran mayoría de la sociedad, pero es que en nuestro país es que ni siquiera es así. Yo muchas veces cuando he viajado por el mundo y sobre todo, por ejemplo, en los llamados países subdesarrollados, que yo más bien los llamaría al revés, pero bueno, eso sería otro debate. Lo que te encuentras, por ejemplo, en los mercados de América Latina o de Marruecos, o etcétera, es que sí que ves ahí muchísimos pequeños emprendedores, ¿no? Mm. Y claro, no es un gran mercado, es una especie de mercadillo, ¿no? Entonces, a mí eso sí me suena a sociedad de libre mercado, ¿no? Por eso yo siempre digo que soy... que yo creo más en la sociedad de libre mercadillo que en la de libre mercado, ¿no? En la de libre mercado ya sabemos a lo que se refiere, ¿no?
Bien, en este lo que me está pasando, que por cierto, ¿qué es lo que te está pasando?
Bueno, lo que me está pasando, lo que nos está pasando a todos, en realidad, el propio, tal como está tipográficamente mostrado el nombre en la cubierta, sí. el nombre del álbum, en realidad lo que se destaca es lo que está pasando, ¿no? Como en genérico. Y parece que el autor de estos diarios, este joven emprendedor, lo que ha hecho es de su puño y letra escribir el me que hace que, digamos, que eso que está pasando y nos está pasando a todos, está pasando a la sociedad, no ya incluso española, sino humana, pues se pase, digamos, por el filtro de la primera persona, que es la de este joven emprendedor, que en el fondo, tal como yo lo he aspirado a contar, vendría a representar un poco algo que está en todos nosotros, ¿no?
Bien, si hay una cosa que ya complementa la portada y mucho, es la fajilla, ¿no? La faja que la envuelve como la primera novela gráfica de Miguel Oliva. Y entonces, alrededor de este título, de este titular, aparecen toda una serie como de gusanos. ¿Son gusanos lo que aparecen?
Bueno, son algunas, digamos, de las alucinaciones que va, o ectoplasmas, o en fin, cosas extrañas que el protagonista del cómic poco a poco, según va sucumbiendo a una especie de locura, o según se va sumergiendo debido a este estancamiento, ¿no? Y esta depresión y tal, se van sumergiendo en su propia imaginación, pues van surgiendo estos seres un poco ectoplásmicos que no se sabe muy bien qué son, y algunos de ellos se han colado en la faja, sí.
Bien, y además son muy críticos, porque al final de la faja pone, pero si la historia no se entiende, el protagonista parece distinto en cada mitad. ¿Estas son reflexiones que te haces tú a veces, sí, una vez has acabado?
Claro, son los puntos, digo, ¿cuáles son los puntos más flacos a mi criterio del libro? Digo, bueno, pues los pongo aquí para que quede claro que por lo menos, yo no es que no me haya dado cuenta, es que esto es lo que ha dado de sí.
A veces intento definir tu humor. Por cierto, antes de hablar del humor de la historia, en este libro solo aparece un color, excepto en alguna viñeta que hay un poco más de color, pero es un libro con color sepia, no dijéramos, y en el que aparece tanto en tanto una mancha de color, ya sea en un fumetti o en algún dibujo, de color ocre. ¿Por qué solo estos dos tonos?
Bueno, digamos que yo siempre he tendido a ser bastante multicolor.
Sí, cierto.
Muy, casi como de la publicidad.
Es que sorprende.
Muy saturado. Sí, pero también era por buscar un registro diferente. La historia, al ser un diario, ¿no? Tiene esta pretensión como de transmitir una voz así íntima, y me parecía que pues esta idea como de un papel usado, sobado, ¿no? Como el que puede ser el de un cuaderno viejo que tenemos de hace mucho tiempo ahí en el armario o algo así. Me parecía que era interesante, y luego sí también transmitir algo de esa especie de monotonía, ¿no? Un poco de la persona que está como abatida o en un momento crítico de su existencia, ¿no? Y los toques de color, bueno, pues también van acompañados de estos momentos un poco de fantasía en los que se va sumergiendo el protagonista, yeah, ¿no? Y permite destacar algunos elementos, ¿no?
Insisteixo, que esteu escoltant, busqueu Miguel Brieva, si teniu internet a mà, una pantalla a la que vulgueu consultar, i de veritat que trobareu un món fascinant. Claro, al utilizar esta tonalidad, esto a veces me acerca todavía más a la referencia de Crumb.
Sí, ¿puede claro, ser? Bueno, no es que la he buscado deliberadamente. Lo que sí sucede es que Crumb, gran parte de su producción se la hizo en blanco y negro también. Sí. Quizá porque en los años 60, pues el tema de las imprentas y de los cómics y tal, sobre todo como él empezó haciendo cómic underground, pues no era tan accesible, entonces yeah, él trabaja mucho con el blanco y negro, y digamos que este es el primer trabajo mío en el que, bueno, que también se ve un poco el blanco y negro, quizá por eso se asemeje, y obviamente porque para mí es uno de mis referentes, tanto como de dibujo como de guión, ¿no?
Miguel, antes te hablaba de cuando intento definir qué tipo de humor es el que utilizas tú, que yo diría que no es solo uno. Pero me gusta. ¿Tú cómo definirías tu sentido del humor o cómo definirías el humor aplicado a tus viñetas?
Bueno, yo creo que el humor es una forma de inteligencia, digamos, o una de las formas, o quizá la forma más simpática en la que se puede mostrar la inteligencia.
Sí.
Y también es una de las facultades humanas más primordiales, la que genera empatía de manera más inmediata, es decir, que tú llegas a China y sin conocer la cultura ni nada, mediante la sonrisa enseguida puedes obtener un contacto humano, etcétera, ¿no? Entonces,
sí,
digamos que es una herramienta que para mí es fundamental, pero no para los profesionales, sino, quiero decir, que es que la aplica a todo el mundo, y todos tenemos a amigos que son más graciosos y todos nos gusta, digamos, en familia, etcétera, pues o sea, es una manera de hacer la vida más gozosa, ¿no? Ahora, una vez que uno empieza a utilizarla, digamos, como herramienta para contar cosas, para transmitir a los demás, pues digamos que hay diversos niveles del humor, ¿no? Entonces está desde el humor más sencillo del gag de, bueno, pues de la piel de plátano y alguien se resbala y la caída produce esa hilaridad casi espontánea, generalizada, bueno, pues digamos que se pueden ir subiendo peldaños de, bueno, pues de sofisticación, ¿no?, de ese humor, en cuanto a la referencia, en cuanto a lo que te refieras a la hora de hacer ese humor, esa parodia, ¿no? Y de ahí pues ya puedes saltar a la sátira, a la ironía, en fin, que son como ya las herramientas de humor un poco más sofisticadas, ¿no? Entonces, no sé, yo personalmente soy en principio favorable a todas ellas, creo que cada una de ellas tiene su lugar. Hombre, yo me inclino más por el uso de eso, de la sátira y la ironía, es decir, las que te permiten hacer una torpedear de manera más de fondo las cosas a las que quieres aludir, ¿no?
¿Te molesta que alguien diga, no, es que Brieva es corrosivo, es como la sosa cáustica, según como el humor de Miguel Brieva?
Bueno, no, o sea, a veces la corrosión de los materiales es necesaria para obtener determinadas sustancias o llegar a determinados procesos. No lo veo mal, lo que sí me daría pena es que se quedaran con eso, porque a veces yo creo que la gente confunde hacer humor poniendo las cosas, digamos, muy muy crudas,
sí.
O sea, muy, y pues de ahí se viene esa idea corrosiva, ¿no? Que parece que lo quieres destruir todo, pero que no confundan eso con que en el fondo de todo, por lo menos de todo lo que yo he hecho conscientemente, hay un profundo sentimiento de construcción, o sea, de tratar de poner el dedo en las cosas que están mal justamente para no tratar de repetirlas, ¿no?
Ya. Puede haber personas que, hojeando tus libros, o este concretamente, Lo que me está pasando, los diarios de un joven emprendedor, piense, este tío es de Podemos. ¿Te preocupa el que se te pueda implicar o se te pueda relacionar tan directamente con una tendencia política? ¿Hasta qué punto tus dibujos tienen o son intencionalmente políticos o no?
No, hombre, son intencionadas. Yo creo que todo es político. Hay cosas intencionadamente políticas y cosas no, pero sí, en mi caso sí son intencionadamente políticas. De ahí asociarlo a Podemos, bueno, yo diría que más bien Podemos y en algunos, pues, o Guañé en Barcelona, o aquí Ganemos Madrid, o como está sucediendo en muchas ciudades, no responde a una sola idea de una serie de gente, sino a un malestar social que ha tomado cuerpo en estos movimientos que a día de hoy son una esperanza, no sabemos hasta qué punto van a cristalizar, pero son una esperanza de hacer las cosas de un modo distinto, ¿no? O sea, todo lo demás que hay en el arco político básicamente es una perpetuación de lo mismo, ¿no? Entonces, yo ni pertenezco a Podemos,
no, pero
ni activamente ni nada, pero tampoco soy ciego y sé que son opciones de, bueno, simplemente que las cosas sean distintas, o sea, las cosas tienen que cambiar por pura supervivencia de la especie y este podría ser como un pequeño, muy pequeño primer paso, pero como pequeño primer paso es algo que me parece que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero es que todo está, no hay nada que se libre de lo que está pasando, estamos en una situación crítica a escala global y simplemente, bueno, pues hay, urge empezar a tomar medidas en otra dirección completamente opuesta a la que llevamos, ¿no?
Hay quien lo define como un periodo de transición en el que vamos entrando uh-huh. y que cada vez se va agudizando más hasta que salgamos, vete a saber cuándo, ¿no?
Esto no tiene salida. Yo creo que una de las aprendizajes más urgentes que debemos de tomar es que esto no es una crisis transitoria, sino que es una crisis que además encadena no solo con la crisis económica o mal llamada crisis económica, que es más bien una estafa, sino con otra serie de crisis más graves como son la crisis energética o la crisis ecológica, ¿no? Entonces, bueno, que digamos que el capitalismo ha tocado con sus límites y ahora solo puede extraer plusvalor o beneficio del empobrecimiento de la gran parte de la población mundial. Y en ese proceso sí estamos. Estamos en la transición hacia ese otro nuevo modelo. Noches iguales me recuerdo mirando por la ventana mientras tu cuerpo saltaba y en la noche miraba los restos de la taza mientras en la oscuridad. Tu cuerpo saltando sobre la red, dorada en el cielo sobre la red. Brazos abiertos sobre la red. Una curiosidad, ¿sigues haciendo música? Sí, claro.
¿Sí? ¿Con el mismo grupo, Las Buenas Noches?
Sí. Hace justo, bueno, unos como 9 meses o algo así, conseguimos con sangre, sudor y lágrimas sacar nuestro tercer disco y está disponible en nuestra página web para descarga gratuita, lasbuenasnoches.com. Y los 3 discos que hemos hecho, pues eso, están con licencias Creative Commons y gratuitas para todo el mundo.
¿Y por qué escogiste el 4 venezolano o el charango? Pero el 4 venezolano especialmente me llama la atención porque no es un instrumento al uso.
Pues la verdad es que es un instrumento precioso. Yo siempre he tocado guitarra y todo, o sea, y llega un momento que el disfrute de las músicas de muchas músicas de otros lugares del mundo, igual que por ejemplo me gusta el flamenco, que es la gran música folclórica que se ha dado en este país, pues también me flipan mucho las músicas de otros lugares, y como, bueno, más o menos uno cuando ya sabe la técnica de la guitarra, pues puede aprenderla, digamos, más fácilmente, cualquier otro instrumento de cuerda, pues yo colecciono muchos instrumentos de muchos lugares del mundo, y con mis compañeros de grupo de las Buenas Noches, pues la verdad que hemos ido reuniendo una colección bastante grande, y nos gusta probar las nuevas las sonoridades distintas que aporta cada instrumento de estos, y en el caso del cuatro yo soy un gran amante de la música